dado el privilegio de ser llamados tus hijos, cuando todos nosotros vivíamos como ovejas sin pastor, cuando todos nos extraviamos por nuestro camino, nos llamaste sin que lo mereciéramos. Cargaste nuestra maldad en Jesús y nos has dado su justicia. Y ahora nos acercamos confiados ante ti como tus hijos. Y no solamente eso, nos has dado el tremendo privilegio de servir a tu pueblo. Así que, Señor, te alabamos porque eres una muestra más de tu gracia. Y ahora yo te pido que a este hombre débil me des la capacidad por tu Espíritu Santo de traer tu palabra a tus pastores, Señor, aquellos que tú llamaste para servir a tu pueblo. Señor, yo declaro mi incompetencia, así que me arrojo a tus brazos para que sea tu palabra y tu Espíritu que nos hable al corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, así que déjenme presentarme. Mi nombre es Enrique Villegas. Yo soy esposo de esa bella dama que está por allí, Maricruz. Soy papá de dos nenas, la mayor que vino con nosotros ya se fue, se llama Hadari, la menor se llama Valeria. Soy pastor en Gracia Soberana en la ciudad de Orizaba. Y miren, también podría contarles un montón de cosas acerca de cómo Dios me llamó al ministerio, pero como no quisiera aburrirlos demasiado, quisiera concentrarme en algo, hermanos. La verdad es que les decía hace un momento que yo he cometido, creo que es sin exagerar, miles de errores como pastor. Y solo la gracia de Dios me ha sostenido. Y quisiera contarles, hubo un periodo hace de algunos años, sé que me veo chamacón, ¿verdad? Pero no estoy tan chamacón como ustedes creen. Hace algunos años habíamos montado un negocio familiar. El negocio iba prosperando. Habíamos intentado plantar una iglesia que, para no contar toda la historia, esa iglesia terminó fracasando. Así que teníamos un pequeño negocio. Posteriormente, bueno, se me abrió una oportunidad laboral en una dependencia del gobierno, entré a trabajar. Estábamos a esas alturas intentando replantar la iglesia que había fracasado. Me habían invitado a asesorar, no sé a quién se le ocurrió, ¿verdad?, una iglesia que estaba en una ciudad vecina, en la ciudad de Córdoba. Mi preciosa esposa se quedaba en casa cuidando a nuestras hijas y yo estaba todo el día fuera. Solía salir antes de las 7 de la mañana y regresaba por ahí de las 11 de la noche. Y mira, no sé si alguien se identificará conmigo o si soy el único que ha cometido ese tipo de errores. Para mí todo marchaba sobre ruedas. Y yo me sentía en ese periodo, sí, con todos los retos, ¿verdad?, y las dificultades, pero creo que Dios nos dio a los hombres algo, ¿no?, de que cuando nos sentimos ocupados y llenos, podemos cometer el error de pensar que estamos siendo productivos y que estamos haciendo bien las cosas. Así me sentía yo, al menos. Estaba mi agenda saturada, llegaba a la casa cansadísimo, platicaba con mi esposa a veces 15 o 10 minutos. El sábado era el único día que a veces podíamos tomar un rato. Pero tú sabes cómo son las esposas, ¿verdad? Así que un día llegué a la casa y yo estaba contento y ella me llama y me dice, ¿sabes qué es? Tenemos que platicar. No sé si te ha pasado, era de esas pláticas donde eran más de las 11 de la noche, tenía que despertarme temprano y mi esposa empezó a hablar. Mi cerebro ya se estaba apagando, pero cuando vi que era un tema serio, empecé a poner atención. Ella me expresó su corazón y me dijo un montón de cosas que estaban pasando, me hizo ver muchos de mis errores, me arrepentí, le pedí perdón por haberla abandonado de esa manera y le dije, bueno, vamos a cambiar las cosas y cerramos el negocio. Entonces, bueno, ese negocito se quedó cerrado, dije, bueno, ya tenemos una ocupación menos. Tú sabes cómo son las cosas, en el trabajo me vienen a trabajar a una comunidad que estaba, yo creo que como a 2 horas o a 3 horas de la ciudad, así que empecé a salir de casa, 4:45 a.m. Ay, hermano, mira, no te quiero hacer el cuento largo, ¿no? La verdad es que lo que ocurrió fue esto. Empecé a descuidar mis hábitos espirituales. La verdad es que Sí quiero honrar a mi esposa. Mi esposa ha sido una mujer increíblemente paciente, increíblemente fiel. Ah, pero yo empecé a descuidar lo que escuchamos hace un ratito del pastor Armando. Y yo pensaba que todo estaba bien. Vaya, estudiaba la escritura, a veces en el trayecto, a veces cuando encontraba un rato en el trabajo, a veces en las madrugadas, incluso para predicar. Pero sabía que mi corazón se estaba secando. Oraba, no te puedo decir que no oraba, vaya, no era un impío ni un hipócrita, yo quería hacer las cosas con todo mi corazón, pero mi tiempo de oración estaba decayendo cada vez más. Llegó lo que nos estaba advirtiendo hace un ratito el hermano, simplemente abría la Biblia para preparar los sermones. ¿Sabes por qué? No tenía más tiempo, simple y sencillamente. Y pasó lo que tiene que pasar, ¿sabes? En mi corazón empezaron a brotar pecados que yo pensaba que hacía mucho tiempo que ya habían sido dominados. Mi esposa pagó algunos de esos resultados del pecado, malas decisiones que brotaron de allí por falta de oración. Y miren, ¿saben cuál es el problema, hermanos? Yo creo que mi historia no es única. Es más, creo que mi historia corre el riesgo de ser un cliché entre muchos pastores. No tengo datos exactos, pero estoy seguro que en América Latina la mayoría de pastores son pastores bivocacionales. La pregunta es, ¿cómo podemos ser padres, esposos, hijos de Dios, trabajadores, pastores? Y aparte, atender a la hermana Juanita cuando te llama a las 11 de la noche porque se acaba de romper la uña y quiere que el pastor vaya a orar por ella. Así que yo quisiera compartirte algunas ideas en la escritura, algunos de mis grandes desaciertos y también algo de lo que Dios en su gracia me concedió, aprender de otros hombres que Dios puso en mi vida en su momento. Creo que lo escuchamos también hace un ratito y yo creo que esto no se trata de empezar bien, ¿cierto? Cualquiera puede empezar bien, se trata de terminar bien. No queremos simplemente, y es lo que yo quería, y hace un ratito comentaba Ricardo y me identifico totalmente con él. Vamos a ser francos, la mayoría de nosotros, no puedo decir que todos, pero sí quisiéramos tener una iglesia próspera y grande como las que salen en las transmisiones de YouTube de los predicadores famosos. Pero hermano, yo creo que nuestro objetivo no debe ser ese. No debe ser ni instalaciones, ni medios, ni presupuesto, ¿sabes? Nuestro objetivo debe ser permanecer fieles al Señor que nos ha llamado y al Evangelio que nos ha encomendado, no por un año, no por dos, por décadas. Así que, ¿cómo lo podremos hacer? Así que, hermano, te voy a ir pidiendo que me acompañes. Vamos a quedarnos casi solo en un par de versículos bíblicos. Pero la pregunta, lo que yo te quiero lanzar es, ¿cómo podemos ser fieles cuando tenemos este mundo de ocupaciones que hacer? Y en mi caso, como padre de dos hijas, ahorita mi hija ya es una adolescente, pero cuando eran pequeñas, que necesitaban mi atención, ¿cómo podemos hacer todo eso? Bien, te quiero pedir que me acompañes a 1 Corintios, capítulo 4. Y solamente voy a leerte los versículos 1 y 2. Yo uso la Nueva Biblia de las Américas, que dice así, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Hermano, si tú puedes leer, Pablo viene hablando de los conflictos que había en la iglesia de Corinto, divisiones, viene hablando de estos grandes hombres, Cefas, Apolos, Pablo mismo. Así que cuando llegamos a este pasaje, lo que Pablo tiene en mente, él tiene en mente a servidores, hombres como tú y como yo, quienes el Señor llamó por su gracia, quienes el Señor sacó del mundo y nos trajo a ser parte de su reino y nos ha puesto con el tremendo privilegio de servirle a Él. Hermano, quizá, no sé si tú alguna vez quisiste ser el próximo, no sé, Miguel Núñez o John Piper de habla hispana. hermano, pero yo creo que la visión que nos está trayendo aquí Pablo es abismalmente diferente. Lo que nos está diciendo en primer lugar es que debe considerar, y él se está poniendo él como un apóstol, junto con los otros servidores, Apolos y Cefas, está diciendo, considérenos como qué. ¿Como qué? Ah, caray, no. ¿Como qué, hermanos? Como servidores de Cristo. Hermano, y creo que está de más decirlo, pero permíteme decirlo. Nosotros no somos más que asistentes del gran Señor. La iglesia que Él te ha dado, no sé si es grande o pequeña, a lo mejor tienes dos o tres familias o tienes varias docenas. Hermano, tú y yo no somos nada más que sus asistentes. Él es el que hace la obra. Ahorita lo escuchamos perfectamente a nuestro hermano que nos dijo muy acertadamente, la obra la hace Él, la iglesia es de Él. El que está más interesado en que su pueblo sea edificado no eres tú, es Él. Lo que nosotros hacemos simplemente es ser sus asistentes. ¿Y sabes lo que yo me imagino cuando leo esta palabra? Es una enfermera quirúrgica. Cuando está el cirujano, la enfermera aprende exactamente en qué momento darle qué pinzas o qué herramienta en el instante. Eso es lo que somos de Cristo, nosotros nada más. Él está haciendo la obra. Nosotros simplemente estamos a su lado, dispuestos para hacer el trabajo que Él nos pida. Y mira, hermano, esto de ser asistentes es bien interesante, porque nosotros estamos trabajando para la gloria de otro. Nosotros estamos trabajando no para nuestro propio reino. Tú y yo, hermanos, si somos pastores o servidores en una iglesia local, estamos sirviendo y trabajando y hemos sido llamados a dar nuestra vida para la gloria del Rey, no para tu propia gloria. Y mira, hermano, creo que esto es muy importante, porque puedo hablar por mí. Yo me he descubierto tantas veces haciendo cosas para mi propia gloria, para que la iglesia piense, oh, qué pastor tan inteligente tenemos, cita a los puritanos. O para que la iglesia piense, oh, qué pastor tan eficiente tenemos. Hermano, no, estamos trabajando para la gloria de otro. Nuestro objetivo no es que nosotros seamos famosos, sino que la gloria de su nombre crezca. Así que, hermano, no somos más que simples asistentes. Hacemos lo que Él ya ha dicho en su palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero si sigues en el pasaje, dice que los hombres deben considerarnos como ¿qué dice? Administradores. Hermano, esta palabra es muy interesante. No sé si hay alguna traducción que diga mayordomos, pero no está hablando de eso. O sea, no somos nada más que mayordomos. Un administrador, hermano, una ocasión recuerdo perfectamente que estábamos platicando con un hombre de edad. Estaba un amigo y yo, y este señor nos preguntó, ¿usted qué estudió? Y mi amigo dijo, no, yo soy administrador de empresas. Este hombre se empezó a reír y dijo, no hay peor carrera que esa. ¿Cómo que te vas a dedicar a cuidar la lana de otro? Hermano, eso es lo que hace un administrador, ¿cierto? Un administrador cuida el negocio, el dinero, no es suyo, ¿cierto? Es de otra persona. Y hermano, creo que esto también es algo que debemos traer a la mente. Somos administradores. Nada de lo que tienes es tuyo. Piensa en tu iglesia. No sé. No conozco nada de las iglesias locales aquí representadas. Hermano, pero nada es tuyo. Es más, déjame decirte esto. Nosotros, el texto nos está diciendo que somos administradores. ¿De qué dice, perdón? De los misterios de Dios. Hermano, creo que sabes que esos misterios, ¿a qué se refiere, cierto? El gran misterio que ha sido revelado es Cristo mismo y su Evangelio. Hermano, Dios nos ha dejado a ti y a mí para poder administrar, cuidar, hacer crecer el Evangelio de Cristo en el lugar donde Él nos ha plantado. Y todo lo que tenemos nosotros no es nuestro, le pertenece a Él. El pueblo que se reúne cada domingo no es tuyo, es de Él. la palabra que predicamos cada domingo no es mía, es de Él. Los sacramentos que oficiamos no son nuestros, son de Él. Hermano, no me malentiendas, por favor, con lo que te quiero decir. Todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Él. Y creo que recuerdas la parábola, ¿cierto? Algún día el Señor volverá y nos pedirá cuentas. Llamará a sus mayordomos. Y mira, entre todas aquellas cosas que Cristo le ha dado a su pueblo, junto con el Evangelio, Él nos ha dado muchísimos dones, ¿cierto? Y déjame decirte esto. Si tú eres un pastor, si tú eres un pastor de Cristo, tú eres un regalo de Cristo para el pueblo al que sirves. Así lo enseña Efesios 4:11. ¿Me quieres acompañar? Te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y sin meternos en detalles exegéticos, yo creo que este pasaje nos está enseñando que los pastores somos un regalo de Dios para el pueblo. Y mira, no estoy diciendo esto para que te sientas bien acá, hermano. No. Todo lo contrario, por favor, que no se te suba. Porque si nosotros somos un regalo de Dios para la iglesia, entonces significa que no solo la palabra es de Cristo, no solo la iglesia es de Cristo, hermano. Y creo que esto es demasiado obvio. ¿Tu vida de quién es? Tu vida le pertenece a Cristo, Él la compró, le perteneces total y absolutamente. Y eso significa, hermano, que tu vida y mi vida absoluta y totalmente le pertenece a Él. Yo estoy seguro que esta es de las frases llegadoras que podríamos decir en la iglesia y que todo el mundo dice, amén. Le pertenecemos a Cristo, amén. Hermano, pero yo lo que quiero reflexionar es en las implicaciones de esto para el ministerio pastoral. Déjame repetírtelo. Nada de lo que tienes es tuyo. Tu propia vida no te pertenece, le pertenece a Cristo. Tu tiempo no te pertenece, le pertenece a aquel que lo compró. La manera en que vives tu matrimonio no te pertenece, le pertenece a Cristo. La manera en que criamos a nuestros hijos le pertenece a Cristo. La manera en que te desenvuelves en el trabajo, la manera en que usas tu tiempo libre, le pertenece a Él. Así que, hermano, hemos sido llamados a cuidar cada aspecto y cada momento de nuestra vida, porque aunque esto es realidad para cada cristiano, es especialmente real para los pastores, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le perteneces a Cristo. Y si Él te ha puesto donde estás, te ha puesto allí no para tu bien, no para tus intereses, te ha puesto allí para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que, hermano, Él nos está llamando a ser fieles administradores. Y yo creo que podemos ser fieles administradores al predicar la palabra. Podemos ser fieles administradores al usar los recursos que Dios nos ha dado. Pero quiero pedirte que pensemos en que debemos ser fieles administradores, incluso también de nuestra vida. No sé cuáles son tus ocupaciones. No sé cuántas horas le dediques al ministerio. No sé cuántas horas le dedicas a preparar el sermón, por ejemplo. Pero sí sé, hermano, que cada segundo de nuestra vida le pertenece al Señor. Mira lo que dice el verso 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno se ha hallado fiel. Hermano, cuando leo esta palabra, dice un hermano, hasta me tiemblan las piernas. Hermano, es cierto, somos salvos por gracia y no me malentiendas, pero Él nos ha llamado a ser fieles. Hace ratito un muchacho hablaba por allá, cuando lo escuché yo dije, wow, ¿no? Y nos decía, es que el Señor los ha puesto a ustedes para ser ejemplo de su pueblo. Hermano, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos gente en nuestras iglesias que está más ocupada que nosotros, ¿cierto? A lo mejor no sé cuántas horas trabajes, no sé cómo administres tu tiempo, pero estoy seguro, hermano, que hay gente sentada cada domingo en tu iglesia que trabaja más que tú. Estoy seguro, y yo tengo gente, curiosamente en nuestra iglesia, todos los del grupo de alabanza están saturados de horarios y de trabajo. Y a pesar de eso, encuentran tiempo para ensayar cada domingo. Hermano, Él nos está llamando a ser fieles, porque Él es fiel. Y quisiera recordarte un pasaje en Romanos 12:8 que dice que el que exhorta debe dedicarse en la exhortación, el que da con liberalidad. Yo creo que ahí todos los pastores podríamos decir amén. Pero el que dirige, con diligencia, papá. Es decir, el Señor sí nos está llamando, hermano. Y eso implica, ¿sabes qué? Algo que predicamos, es más, estoy seguro que cada semana, pero que tenemos que predicarlo a nosotros mismos cada día, el llamado de Cristo a seguirlo y el llamado de Cristo al ministerio, mi querido hermano. Es un llamado a morir. No hay otra alternativa. Hay un pasaje que me conmueve, 2 Corintios 4:12. Pablo, como apóstol, está hablando a la iglesia, le dice, así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Hermano, a mí hubo un hombre hace, ya tiene varios años, que él me llamó y él me dijo, oye, creo que Dios te está llamando para ser pastor. En ese momento, yo le dije, bueno, pues déjame pensarlo, ¿no? Déjame orar. No tenía idea de lo que significaba cuando yo le dije que sí. Hermano, el llamado de Cristo para cada creyente es un llamado a morir. Y el llamado de Cristo para los pastores es a morir cada día para la gloria de Cristo y para el bien de su pueblo. Así que, hermano, la pregunta, y volviendo al tema con el que estaba empezando, tenemos 1,000,000 de cosas por hacer. ¿Qué debo hacer? Somos esposos, padres, trabajadores, pastores, consejeros, y en algunos casos, barrendero, música, el que saluda a la salida de la iglesia y el que visita a la hermana Juanita cuando se enferma. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Hermano, yo creo que, y te voy a confesar uno de muchos errores que yo he cometido, yo creo que muchas veces tendemos a trabajar como en piloto automático. Tú no lo haces, porque es más fácil, ¿no? Si ya tienes un caminito, ya hay algo que estás haciendo y lo único que hacemos muchas veces es que empezamos a poner curitas, a remendar las cosas y queremos que así sigan las cosas. Pero mira, yo creo, escucha este proverbio, Proverbios 4:26, dice, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Hermano, ¿eso qué significa? Échale coco. Hermano, si somos pastores que predicamos la palabra, que conocemos, eso se supone, ¿verdad? La escritura, que conocemos al menos un poquito de todo el consejo de Dios, creo que somos llamados a poner mucha atención en nuestra vida, en cómo estamos viviendo. Así que, hermano, si queremos ser fieles ministros, yo creo que tenemos que aplicar el Evangelio y los valores del Evangelio cada día a nuestra propia vida. Mira, yo pienso y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. Yo lo veo así. Yo creo que, y eso es algo que he compartido con mi esposa, no es una idea mía, no sé la verdad dónde la escuché, pero yo creo que tenemos varias facetas. Te las he mencionado ahorita. Yo creo que en primer lugar, todos los que estamos aquí, seas pastor o no, eso espero también, somos cristianos, ¿cierto? Somos hijos de Dios. En segundo lugar, si Dios te ha concedido la gracia de estar casado, tu segunda prioridad es ser un esposo. Si Dios te dio la bendición de tener hijos, eres padre. Y finalmente, El Señor nos ha dado la gracia de servirle. Hermano, yo creo que nuestro deber es pensar en estas prioridades. Yo lo veo así, son cuatro prioridades que yo debo atender, cuatro áreas de mi vida en las que yo debo ejercer y debo ordenarlas y debo ponerlas en orden de prioridad, porque una descansa sobre la otra. Hermano, antes de ser esposo o padre o pastor, tú eres un cristiano. Y creo que conoces la Escritura, hermano, creo que conoces Juan 15:5 de memoria, ¿cierto? Muchos de nosotros es nuestro pasaje favorito. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Y qué más dice? Hermano, lo hemos predicado ¿cuántas veces? Muchas, cientos quizá, o decenas. ¿Cuántas veces no le has dicho eso a un hermano en consejería? Hermanos, quizás así porque separado de Cristo no puedes hacer nada. Hermano, la pregunta sería si realmente entendemos eso para nuestra propia vida. Hermano, nosotros hemos sido llamados, y nos lo recordaba el pastor Armando hace un ratito, nuestra primera y más grande responsabilidad por encima de todo, hermano, no es preparar sermones, no es traer consejería, es más, ni siquiera es más importante que atender a mi esposa o a mis hijas. Mi principal responsabilidad es ser un fiel hijo de Dios que depende profundamente de Él. Hermano, nuestro lugar de oración, el ministerio, decían hace un rato, es solitario, ¿cierto? La gente no nos entiende. Estoy seguro que muchos de los pastores bivocacionales nunca te hicieron bullying en el trabajo por ser pastor. Híjoles, ¿no? Híjoles, yo te contaré todas las anécdotas, los problemas que ocurren. Tengo un montón de historias en la mente que mejor les voy a poner pausa, ¿no? Hermano, pero nuestra principal prioridad es pasar nuestro tiempo a solas con Dios. ¿Recuerdas lo que ocurrió en Hechos 6, cierto? Cuando empezaba a haber problemas en la iglesia. ¿Qué fue lo que dijeron los apóstoles? Busquen a 7 diáconos para que nosotros nos entreguemos, y me encanta esa palabra, para que nos entreguemos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermano querido, si, déjame leerte unas palabras de Thomas Haskell, que él edita un libro que se llama Querido Timoteo, 100% recomendable, por cierto. Déjame te lo leo. Si tú no estás amando a Dios con todo tu corazón, porque has descuidado las responsabilidades básicas del discipulado, no importa qué tan exitoso profesionalmente llegues a ser, en realidad tu éxito solo será una falsa apariencia. Hermano, ya lo sé, miles de ocupaciones, horario saturado, apenas si tienes 3 minutos para orar cuando recién te despiertas. Hermano, esa debe ser nuestra prioridad más grande. En segundo lugar, creo que es muy claro que si Dios te ha concedido la gracia de tener una esposa, es un requisito básico de la Escritura, ¿cierto? En 1 Timoteo 3, uno de los requisitos que nos da es que gobierne bien su casa. Hermano, no podemos ser pastores si primero no estamos sirviendo al pequeño rebaño que Dios nos dio. Ese rebaño es, en primer lugar, mi esposa. Mira, te puedo decir esto, y yo me siento profundamente bendecido por la mujer que Dios me dio. Me ha aguantado de todo. Ha sido tremendamente paciente conmigo. Hermano, pero mi principal papel es cuidarla. Me acuerdo una ocasión, déjame contarte una anécdota. Estaba empezando, no recuerdo si era pastor o si simplemente estaba apoyando en una iglesia. Era su cumpleaños, 26 de mayo. Estábamos atendiendo un caso de consejería muy delicado de abuso sexual. Y le dije, mira, vamos a atender y después vamos y vemos cómo celebramos. Le compré un pastel que no me acuerdo si estaba en la cajuela del carro, no recuerdo exactamente. Fuimos, ya sabes cómo son esos casos, ¿no? De consejería tan delicados. No recuerdo cuántas horas nos tardamos. Cuando salimos de la consejería, le dije, bueno, ahora sí, vamos a ver qué hacemos. Agarramos el pastel y despedía un olor mayo, ¿no? Con los calores. Hermano, creo que la lastimé profundamente. Pero ahora entiendo que mi esposa lo que tiene que saber es que después del Señor, ella es la persona más importante. Y te lo puedo decir, no lo hago, te estoy sincero, no lo hago. Hay tantas ocasiones en que le he prometido, ¿sabes qué? Mi amor, vamos a salir a cenar tal día, y de repente ese día, la parejita fulana de tal que se ha peleado 800 mil veces, te vuelve a llamar que por favor necesitan un referee. Hermano, pero creo que debemos entender, nuestra prioridad es en primer lugar Cristo, nuestra dependencia de Él, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la palabra, y después mi familia, mi esposa, mis hijos, ni se diga, hermano. Te voy a leer otra cita del mismo libro. Nuestras esposas necesitan tener la confianza que son más importantes para nosotros que nuestro ministerio en la iglesia. Cuando este mensaje se comunica clara y frecuentemente, esas inevitables temporadas de demandas inusualmente altas en la iglesia son más fáciles de soportar. Así que, hermano, en primer lugar, soy un cristiano. En segundo lugar, soy un esposo. En tercer lugar, soy un padre. Y creo que la mayoría de nosotros también hemos enseñado Deuteronomio 6, ¿cierto? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Y ahí tienes, cuando es el curso de consejería, ¿verdad? Hermanos, vamos a enseñar a nuestros hijos. Y a lo mejor hasta repartes folletitos, miren, para que hagan su devocional con los niños. Y los hijos del pastor decían, hijo de pastor, la que no me sabía es lo que decía, hermano. ¿Cómo era? Hijo de congregante, ni quien lo aguante, ¿no? Hermano, nuestra responsabilidad son nuestros hijos, es nuestro primer rebaño. Y creo que esas son cosas que no te tengo que repetir porque lo sabemos, ¿cierto? Lo sabemos. Hace rato decía alguien bien acertadamente, aquí no podemos enseñar nada nuevo. O sea, son cosas que tú lo sabes desde hace mucho tiempo. Y en último lugar, hermano, soy un pastor. Y creo que hemos escuchado mucho de las responsabilidades de eso, ¿cierto? Creo que entiendes bien. En 1 Pedro 5, Pedro dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermano, y creo que podríamos hacer un taller completo acerca de lo que implica el ministerio pastoral, ¿cierto? Son tantas tareas, es tan multifacético que vaya, creo que no podría agotarlo. Así que, pero la pregunta es esta, hermanos. Entonces, no sé si me está siguiendo. El Señor nos está llamando a ser fieles. A ser fieles en todo. ¿Por qué? Porque somos administradores de los misterios del Evangelio. Y tú y yo, y tu vida y mi vida le pertenece a Él. Así que somos llamados a administrar correctamente cada momento de nuestra vida. Él nos ha llamado, y espero que estés de acuerdo conmigo, a ser un creyente, un hijo de Dios que depende de Él. A ser esposo, si Dios te ha concedido esa gracia. A ser padre, a ser pastor y a hacer todo lo demás que tengas que hacer. Si tienes un negocio, si tienes un empleo, hacer todo lo demás que tengas que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que el día tiene solamente 24 horas. En un mundo ideal, hermano, se duermen 8 horas, se trabajan 8 horas y 8 horas para todo lo demás. Pero, hermano, nadie vive en un mundo ideal, ¿cierto? No sé, cada vez en mi iglesia creo que solo hay una persona que tiene un trabajo de 8 horas. En nuestro país es uno de los países con más altas horas de trabajo. y nuestro estado también. Hermano, la realidad es muy distinta. La realidad es que al menos se invierten de 10 a 12 horas en la jornada laboral. A eso, si le agregas el tiempo de transporte y de regreso, se vuelven 12, 14 horas quizás, y nos damos por bien servidos el día que dormimos 6 horas. Hermano, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dispongo para servir a mi familia y a la iglesia? ¿Cómo hacerlo? Y hermano, mira, te voy a confesar esto. Para mí, esto fue un proceso muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Y antes de compartirte lo que tengo aquí en mis notas, lo que te puedo decir, y quiero enfatizar esto. En mi caso, te estaba contando parte de mi historia hace un ratito. La verdad es que mi esposa y yo, por mi pecado, llegamos a un punto donde mi matrimonio se empezó a tambalear. Gacho. No había pecados escandalosos de por medio, aclaro, ¿eh? Pero sí se empezó a tambalear gacho. Mi negligencia. En mi mente ella tenía que entender por qué estoy sosteniendo a la familia y haciendo la obra de Dios. Y en mi mente la que estaba mal era ella, por egoísta. Hermano, la verdad es que yo creo que si hubiera seguido así, que hubiera terminado como uno de tantos, y ahorita comentábamos en una mesa, de tantos hombres que empezaron bien y terminaron en un escándalo sexual. Hacia allá iba, ¿sabes? Porque mi esposa estaba abandonada y porque las tentaciones abundan en todos lados, ¿cierto? Hermano, la verdad es que en mi caso Dios puso a hombres que me llamaron al arrepentimiento, a hombres que se sentaron delante de mí y me hablaron como nadie nunca en la vida me había hablado. A hombres, decía hace un ratito un hermano, nadie desde que era un niño me había hecho llorar como uno de estos hombres. Hermano, yo creo que es imprescindible. Necesitamos hombres. Yo me considero todavía un hombre joven. Ya no me cuesta el primer hervor, pero me considero joven. Y necesitamos hombres que nos aconsejen, que nos digan, ¿sabes qué? Yo caminé por allí y mira, la regué aquí. Y sí es cierto, eventos como este, creo que tenemos que darle muchas gracias a los pastores de esta iglesia que nos han bendecido de una manera tan amplia. Y es mucho más que todo lo que están haciendo, ¿cierto? Gracias por los taquitos, estuvieron deliciosos y todos los detalles, los libritos. Pero hermanos queridos, gracias, de verdad. Yo creo que sí necesitamos más eventos como este para poder desarrollar el compañerismo. Hermano, pero una vez entendiendo eso, hay cosas que no dependen de nosotros, ¿cierto? Y hay cosas que sí. Hermano, hay un proverbio, Proverbios 21:31. Aunque la interpretación de este proverbio es interesante, ¿no? Déjame te lo leo. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No, creo que está claro lo que quiere decir, ¿no? O sea, mijo, tú haz lo que tienes que hacer y Dios va a hacer lo demás. Hermano, es cierto, tenemos días de 24 horas. En mi caso, te lo voy a decir, hermano. Gracias a Dios y por su gracia y su provisión, yo en este momento te estoy hablando desde un lugar muy cómodo, porque ahora estoy a tiempo completo sirviendo a la iglesia. Pero ya pasé por allí, ¿ok? Sé de qué te estoy hablando. Hermano, hay cosas que podemos hacer. Es cierto, a lo mejor tú no puedes hacer que tu jefe le digas, es que mira jefe, soy pastor y atiendo a la iglesia. Ay, perfecto, mijo, te voy a dar un horario de 6 horas. Hermano, eso no ocurre, hermano. Aunque tu jefe fuera creyente, eso no va a pasar. Bueno, a menos que Dios haga un milagro, ocurriría. Hermano, pero la mayoría de nosotros, tu horario no depende de ti. Y si tienes un negocio, bueno, los negocios cuando empiezan, no siempre es sencillo, ¿verdad? Hay que machetearle, hay que trabajar. Pero mi querido hermano, sí, hay cosas que sí podemos hacer. A mí me corresponde hacer lo que a mí me toca. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿En oración? Hermano, tengo que pensar y tengo que consultar con mi esposa y consulto con los hombres que Dios me ha dado. Yo creo que te quisiera dar simplemente unos tips. En primer lugar, hermano, lo que yo te tengo que decir, y creo que he estado el énfasis en esto, hermano, tu tiempo con Dios no es negociable. Y creo que hemos estado escuchando esto vez tras vez tras vez. Hermano querido, no importa lo que hagas, no podemos negociar nuestro tiempo con Dios. Hermano, si tú no estás pegado a la vid, tomando de Él, ¿por qué se te ocurre que tus palabras, las tuyas, pueden ser de bendición para alguien? Hermano, si no estamos pegados al Señor, buscando su rostro en oración, dependiendo y deleitándonos en su palabra, no como una rana a la que hay que disecar para sacar tres puntos y tres aplicaciones, sino tomando de ella porque es nuestro alimento, ¿por qué creemos o por qué tenemos la tonta idea de que Dios nos usará? Hermano, déjame decirte esto. El pueblo que Dios te ha dado, lo voy a poner en primera persona. El pueblo que Dios me ha dado no me necesita a mí. Yo soy una porquería. Yo soy nada más, yo solo, sin Cristo, no soy nada más que un costal de carne lleno de pecado. Mi pueblo y el pueblo que Dios te ha dado necesita que tú seas un espejo que refleja a Cristo. Nada más. Así que, hermano, no importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importan tus ocupaciones, hermano, por favor, tu tiempo con Dios no es negociable. Y no se trata de cantidad. Qué bonito sería, ¿verdad?, que todos los pastores pudiéramos irnos a orar jornadas de oración diarias de 4 horas. No se puede, ¿cierto? Hermano, pero busca aprovechar el tiempo, por favor. Mira, yo admiro a gente. Tengo un hermano en la iglesia que se ha convertido en un gran amigo mío. Él tiene un negocio de ventas. Como dice esa gente, ¿verdad?, que vende cosas y está sentado y te sientas con él y de repente ya sacó su producto, su catálogo y ya estás firmando para comprarle algo. Este hombre, yo no sé qué habilidad tiene, pero encuentra tiempo para hacer lo que le va a traer un beneficio. Hermano, si alguien puede hacer eso para llenar su cartera, ¿no podemos hacer nosotros eso para buscar el rostro de Dios? Hermano, yo creo que eso significa orar sin cesar. Busca, busca, hermano. Sí es cierto, va a haber momentos en que si duermes 6 horas, bueno, voy a dormir 5. Gracias a Dios por el café. Yo alabo a Dios por el café. Sostuvo mi vida y la ha sostenido muchos años. Hermano, en segundo lugar, nuestra esposa o tu esposo, si estás casado, es la persona más importante. Algo que yo he recibido de Gracia Soberana, que no lo puedo hacer, pero los pastores de Gracia Soberana nos han dicho, necesitas estar 3 tardes a la semana en tu casa. La verdad es que yo me doy por bien servido si paso una. Y ellos nos han dicho, busca tiempo, sácala a pasear. Pero la idea es, a lo mejor no tengo ni el tiempo y a veces no tengo el presupuesto para invitarla al restaurante que le gusta cada semana, pero puedo encontrar tiempo para tener conversaciones significativas con ella. Algo más allá, hermano, porque si o no que llegas, el besito, se acabó, ¿cómo estás? Bien, órale pues, ahí nos vemos, ¿no? Bien, ¿y ya está la comida? ¿Qué vamos a cenar? ¿Cómo están los niños? Hermano, pero no, si queremos cultivar una relación profunda, debemos buscar tener conversaciones significativas con ellas. Y esto es algo que me lo enseñó mi esposa. Es más de, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Tenemos que pagar esto. No gastes tanto porque tenemos este pago. No, hay conversaciones más profundas, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? Y a veces yo procuro, cuéntame, ¿qué leíste en la palabra? ¿Qué te habló el Señor? ¿O cómo te sentiste en este día? ¿Con qué cosas batallaste en este día? Hermano, busquemos tener conversaciones significativas donde podamos mostrarnos nuestro corazón y tener actos cotidianos de amor. Hermano, si estás casado, hablo a los casados. ¿Le abres la puerta a tu señora? Espero que sí, ¿sabes? Eso dice mucho de un pastor. Hermano, si yo quiero atenderla a ella. Y fíjate, creo que es muy claro, el que no cuida su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Hermano, yo quiero que ella se sienta cuidada. Y hay veces, hermano, que yo quiero que ella me abra la puerta. Estoy tan agotado y tan cansado, y te soy franco, y hay veces que lo hace. Porque me ve tan cansado que cuando veo ella ya se bajó, ya empezó a bajar las bolsas. Pero mi papel debe ser cuidarla, tener actos de amor. Hermano, yo sé que este es el cliché más grande, pero te lo voy a decir. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste una flor a tu esposa? Hermano, eso no te toma mucho tiempo, ¿cierto? Pero eso habla de tu corazón. Hermano, aprende a decir no a las cosas que no son importantes. Eso es algo que los pastores tenemos que aprender. Hermano, en mi caso, y perdóname que me pongo de ejemplo, procuro ponerme de mal ejemplo. En mi caso, cuando estábamos replantando la iglesia, mira, cuando estábamos empezando, teníamos, y así me dijeron, tenía 4 monos. Y decía, vamos a hacer reunión de varones. Vamos. Y así íbamos y todo, y movía y bajaba, y a la reunión de varones llegaban 3 vatos. Vamos a hacer reunión y un campamento de niños, vamos, y sube y baja. Y como la iglesia era pequeña, ¿quién lo hace todo? La esposa del pastor, ¿verdad? Vamos a hacer, sube, corre, invitaciones, publicidad y todo. Y llegaban 10 niños. Hermano, no te estoy diciendo que no tengas iniciativas. Te estoy diciendo que las debes pensar muy bien. Porque si vas a invertir una gran cantidad de tiempo que apenas si tienes, creo que debes evaluar qué es lo que honra más al Señor y qué es lo que edifica más a la iglesia. Y yo creo que es de más edificación que el matrimonio del pastor sea un matrimonio que refleje a Cristo, a hacer un campamento para 4 chamaquitos. No sé si me explico, hermano, espero. Hermano, aprende a decir que no. Y creo que debemos enseñarle a la iglesia cuál es el rol de la esposa y de los hijos. Mira, cuando estábamos empezando nosotros como a plantar la iglesia tenía, y como recibimos gente que venía de otras iglesias, como casi siempre pasa, la gente tenía altas expectativas de mi esposa. Teníamos a nuestras niñas, no podía ser mamá, y querían que diera que cursos para mujeres. Llegaban 3 mujeres, ¿verdad? Pero querían que hubiera reunión de mujeres y reunión de esto y reunión del otro, y que si quería ir a predicar a tal iglesia. Hermano, la iglesia tiene que saber que hay un periodo donde el rol de la esposa no es ser predicadora, no es ser consejera, es ser esposa y madre, y se acabó. Y eso lo tiene que saber la iglesia. Y si no se lo dices tú, ¿dónde lo van a aprender? Hermano, define tus prioridades en el ministerio. Yo me temo que muchas de las cosas que hacemos, o hablo por mí, muchas veces las hacemos para quedar bien. Hermano, realmente, ¿cuál es nuestra prioridad en el ministerio? ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer un pastor? ¿Enseñar la palabra? ¿Orar, como acabamos de leer en Hechos? Totalmente de acuerdo, hermano. Si tú estás en un periodo donde no tienes tiempo y lo único que puedes hacer en la iglesia es predicar el domingo, no hagas nada más. ¿Sabes qué es lo más glorioso de eso? A mí me lo dijo el pastor Carlos Contreras. Y yo dije, no, ¿cómo, no? ¿Sabes qué fue lo más glorioso? Que cuando yo dije, bueno, vamos a cancelar todas las reuniones, yo no tengo tiempo para atenderlas, no tenía líderes, todo lo hacía yo. La iglesia creció mucho más, con un sermón a la semana, y eso era todo, que todos los miles de malabares que había hecho antes. Yo creo que el Señor nos quiere decir, otra vez, no son tus fuerzas, no son tus ideas o estrategias, no es lo que viste en el video de YouTube o lo que aprendiste en el seminario, soy yo. Hermano, define tus prioridades. Y yo creo personalmente, es una convicción personal, que yo creo que mis prioridades como pastor son enseñar la predicación, la oración, y Yo lo entiendo así, basado en 2 de Timoteo 2. Y capacitar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, esa es la mejor inversión desde mi punto de vista que podemos hacer. A lo mejor no, yo podría en la semana hacer 40 visitas. Y eso es todo lo que vas a hacer toda la vida. Pero si dedico las 2 horas que tengo libres a pasar tiempo con uno o con 2 hombres, no a darles un curso, sino a vivir con ellos, a caminar con ellos, que ellos vean nuestra vida, ser transparentes, mostrarles el evangelio aquí, pero mostrárselos aquí también. Créeme que eso va a tener mayor fruto que todo lo que creas que puedas hacer. Y hermano, creo que nuestra prioridad en el ministerio es ora, ora y ora. Porque el que ora es Él, hermano. No somos nosotros, es Él. Aproveche bien tu tiempo, hermano querido. Te voy a confesar algo. Una de mis más grandes debilidades es el condenado Netflix. Preparar sermones es desgastante a nivel intelectual, ¿vale? No sé si estás de acuerdo conmigo. Hay veces que llego a la casa cansado y lo que quiero es prender la televisión y ver ese capítulo de la serie que estoy viendo que me dejó intrigado. ¿Te pasa o no te pasa? Y te soy franco, que ¿para qué te voy a mentir? A veces caigo, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema del condenado Netflix o Prime Video o lo que tú sea que tengas en casa o la novela del Canal 2? El problema es que la pones uno más. ¿Y se acabó? No. Uno más. Hermano, ojalá que así fuéramos con la palabra o con la oración. Pero el Netflix tiene esa capacidad de que quieres uno más. Hermano, elimina tus distractores. Tu tiempo le pertenece al Señor que te compró. Hermano, eso para mí implicó desinstalar redes sociales. No las cerré porque son útiles, pero no las tengo en el teléfono. Hermano, y la iglesia piensa que yo odio el Facebook. Hermano, no, yo no lo odio, ¿ok? Simplemente creo que es una fuente de distracción impresionante. Usa los recursos que Dios nos ha dado en nuestra época. Hermano, tienes la Biblia en audio. La puedes escuchar mientras vas al trabajo, mientras haces ejercicio. Tienes predicaciones en audio. Hay aplicaciones como de la Biblia o logos que puedes consultar de una manera impresionante. ¿Qué hubieran hecho Lutero, Calvino o Pablo con los recursos que tenemos hoy? Hermano, usa los recursos, son una gracia que Dios nos ha dado. Y creo que sí tenemos que aprender a organizarnos. Organízate, pon prioridades. Aprende a decir que es importante y que es urgente. Aprende a decir que no. Así que, hermano, hemos sido llamados a cuidar cada aspecto y cada momento de nuestra vida. Porque no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Cristo y Él nos ha puesto para el bien de su pueblo. Quisiera terminar, hermano, con un pasaje más. En Colosenses 1:29, ese es uno de los pasajes que a mí me ha sacudido. Pablo está hablando de su propia vida. Acaba de poner el ejemplo más glorioso, a Cristo entregándose para rescatar a los suyos. Ese pasaje está después de ese glorioso pasaje que nos habla de la supremacía de Cristo. Pero luego dice en Colosenses 1:29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hermano, cuando yo lo leí, dije, este pasaje no es para mí. Su poder obraba poderosamente en Pablo. Pero en este cuate, bueno, pero no habla de tus fuerzas. Habla de su espíritu que él ya puso en ti. Y con este fin también trabajo esforzándome. Hermano, la palabra en el idioma original, esa te la puedes aprender. El verbo para esforzándome es agonizo. Pablo está diciendo, trabajo hasta la muerte. Y hermano, el Señor nos ha llamado a negar nuestras propias vidas y a entregarnos para su gloria y la gloria de su nombre en servicio de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo eso por nosotros. Él se entregó por nosotros, Él se entregó por ti. Y nunca olvidemos esto, hermano. Hoy podemos decir, somos ministros del Evangelio. Pero si no fuera porque Él dio su vida, lo que seríamos sería estopa para el infierno. Así que si Él dio su vida para rescatarnos, ¿por qué no decimos como Tomás? Vamos también con Él para que muramos por Él. Cierra tus ojos y acompáñame a ver. Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y Señor, el anhelo de nuestra vida es que tu nombre y que la fama del nombre de Cristo se extienda en todo el estado de Veracruz, en toda nuestra nación y el mundo entero, Señor. Que todo el mundo escuche y sepa quién es Cristo y cuán glorioso es Él. Que sepan que en Él hay salvación. Aquí ponemos nuestras vidas, pequeñitas, limitadas. Te rogamos, Señor, por tu Espíritu que has puesto en nosotros, enciende nuestros corazones para que toda nuestra vida esté rendida a ti. Cada momento, cada minuto, cada instante, para que seamos como el hombre del Salmo 1, que aún mientras duerme medita en tu palabra de día y de noche. Para que tu nombre sea exaltado por medio de estas vidas pequeñas. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.